con Yolanda Ruiz.
7:08, protagonista de la mesa de conversaciones en La Habana, Pastor Alape, que es miembro del secretariado de la guerrilla de las FARC, que ha estado en la mesa de negociación, y por supuesto queremos escuchar su opinión sobre cómo ven en este momento pues la dificultad que se enfrenta en el proceso de negociación después de que los colombianos que votaron dieron el no a la iniciativa, a las 297 páginas del acuerdo. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha convocado a los líderes promotores del no para que se sienten en una mesa a entregar sus opiniones, a dar sus sugerencias, sugerencias que ha dicho el presidente se tendrán que conversar precisamente con la guerrilla de las FARC en La Habana. Señor Pastor Alape, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días a usted y a saludos a sus oyentes, y ante todo habría que decir que hoy el país está expectante, alegre, porque creemos que la selección Colombia va a ser victoriosa en ese encuentro. En todo este ambiente que hay, respiro de paz ante el inicio de las conversaciones, la fase pública de las conversaciones con el ELN. Entonces creemos que hay hoy un buen entusiasmo para rematar con el éxito de nuestra selección en el día de hoy.
Señora Alape, ¿cómo ven ustedes el momento que está viviendo el proceso de paz? Y sobre todo, ¿cómo han visto las propuestas que comienzan a surgir de los líderes del no? ¿Posibilidades de incorporarlas a la mesa de discusión? ¿Posibilidades de revisar algunos de los puntos del acuerdo?
Nosotros hemos estado abiertos, y así lo acordamos en la mesa de conversaciones, que planteamos en el comunicado número 2, que requeríamos escuchar las diversas opiniones, tanto de ese gran sector de colombianos que no se manifestó por diversas razones en el plebiscito pasado, y por lo tanto aquí lo que se trata es de manera rápida tomar decisiones, y lo que hemos planteado con el gobierno es que nos sentaremos a escuchar las diversas opiniones que se vienen presentando. Lo que sí creemos que el país debe de quedar claro y evitar es que se utilice este proceso en general, que hay aspiraciones a que se inicie de inmediato la construcción de la paz, es como el sentimiento que hemos escuchado. Por lo tanto, no se puede permitir que sectores políticos que han venido poniéndose a la paz y a la reconciliación en Colombia, promoviendo el odio y bajo argumentos de mentirosos, falsos, quieran iniciar una campaña política desde ya y hacerle, generarle ingobernabilidad total al presidente en este tiempo que periodo que falta para implementar los acuerdos en general.
Señora Alape, usted menciona el factor tiempo y parece en general entre la opinión es un factor muy importante que pende sobre la mesa. En términos de tiempo, ¿ustedes calculan que en cuánto tiempo podría hacerse esta revisión y precisión de los ajustes, de los acuerdos que ha mencionado tanto el gobierno como ustedes en la mesa?
Nosotros hemos evitado colocar fecha. El país ha venido teniendo experiencias con las fechas en este proceso y no han sido bien manejadas, porque los periodos de construcción, de transformaciones sociales, los periodos que implica ponerse de acuerdo dos partes en un proceso tan largo, siempre nos han dejado incumpliendo. Pero lo que sí hemos sido claros es que esto tiene que ser con rapidez, en el tiempo estrictamente necesario, pero con rapidez. Esto no se puede dilatar, porque es lo que están buscando estos sectores que vienen oponiéndose al proceso, dilatar este espacio para desarrollar sus campañas políticas para el 2018.
Señora Alape, sin poner fechas, porque ya sabemos que estas son enemigas de todo, ¿es un proceso que ustedes han contemplado en semanas, de semanas o de meses?
No, aquí estamos hablando con tiempos estrictamente necesarios en el marco de la rapidez que requiere resolver este tema. El país no puede seguir en vilo a esperar que se definan o que el otro determine apostarle, enredar más. No, aquí hay que tomar el cauce de avanzar lo más pronto posible. Esto requiere solución de manera rápida.
Señor Lape, de manera rápida es lo que están planteando ustedes, de manera rápida lo dice Colombia también, y bueno, sin plazos perentorios. Pero hay una idea que está surgiendo y es la posibilidad de que una vez se hagan los ajustes al acuerdo, se convoque a los colombianos nuevamente a las urnas. ¿Ustedes han contemplado esa posibilidad? ¿Respaldarían la posibilidad de un nuevo plebiscito sobre un acuerdo ajustado, arreglado?
Ese es el tema que tenemos que resolver en la mesa de conversación. Usted sabe que nuestra condición de plenipotenciarios, parte de la mesa, no podemos dar ese tipo de opinión en este momento sin que nos hayamos puesto de acuerdo con el gobierno. Porque después de la firma del acuerdo, nos corresponde a ambas partes defenderlo, y cualquier cambio que se le vaya a hacer el acuerdo debe ser discutido bilateralmente, y las transformaciones, los aportes, los anexos, las aclaraciones, es decir, la argumentación que se vaya a exponer tiene que ser producto de la mesa.
Sí. Señora Lape, yo lo quiero llevar al terreno de lo concreto y referirme a dos de las propuestas que uno diría son las más polémicas, en donde pudiera haber más dificultades, que ha hecho el uribismo aquí en la mesa de Bogotá, el gobierno nacional. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que haya privación de la libertad para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad de 5 a 8 años en colonias agrícolas. Y la segunda es que quienes hayan sido encontrados responsables de esos delitos de lesa humanidad no puedan nunca ser elegibles ni participar activamente en política. Esos son los máximos que ha presentado el uribismo. ¿Hay posibilidad de que sobre esos máximos se discuta y se llegue a un punto intermedio de acuerdo entre ustedes, el gobierno y los uribistas? ¿O ustedes dirían que en esos dos puntos, no sé, ya lo dicho es lo que queda?
Lo que hemos dicho es que hay que escuchar a diversas opiniones, porque las víctimas de Estado, diríamos que tampoco quedaron satisfechas con el acuerdo, porque los máximos responsables por parte del Estado quedaban protegidos, quedaban bajo fuero, y entonces hay también inconformidad en ese sentido. De tal manera que hoy hacer este debate de qué se puede incrementar, qué se le puede agregar a un acuerdo que establece efectivamente penas, que establece sanciones, y sobre todo que tiene una fuerza de justicia, porque aquí vamos a conocer la verdad. Aquí no solamente se va a ocultar bajo el castigo una verdad que el país debe conocerla para poder sanar heridas, para poder construir la reconciliación de Colombia. Este acuerdo no deja nada en la impunidad. Sería lo único, esa parte, esa preocupación que plantearon las víctimas del Estado, porque esos máximos responsables quedan protegidos bajo el fuero. Entonces yo creo que estamos en ese marco de escuchar, ya nosotros aquí definir de manera unilateral, es decir, vamos a hacerle mayores implementaciones, vamos a agregarle nuevos puntos al acuerdo, pues digamos que ahí sí nos enredamos en un largo tiempo. Pero vamos a escuchar junto con el gobierno y hacer el análisis en la mesa de cada uno de los puntos, tener en cuenta además a los sectores que vieron que se manifestaron por el sí, a unos sectores importantes que no se manifestaron con el voto, pero que hoy han estado manifestando su respaldo a la paz en las calles, en las plazas públicas, en los caminos, la comunidad internacional que ha venido también apoyando este proceso, que ha venido avalando, reconociendo el acuerdo como un acuerdo de justicia, un acuerdo que permite sacar a Colombia estos 52 años de guerra, un acuerdo que lo han reconocido como uno de los más importantes logrados en los últimos tiempos. Además, pues, que Colombia con este acuerdo se lanza como ejemplo en el mundo frente a todos estos conflictos que hoy están desarticulando naciones. Esos son elementos también que tienen que tenerse en cuenta para llegar a cualquier conclusión.
Sí, pero señor Alape, para ser precisos, bueno, por un lado los acuerdos pues no van a entrar en vigor porque ganó el no, y eso está claro. Por otro lado, y en eso quiero ser muy concreto, lo que usted está diciendo es que las FARC están dispuestas, es decir, no rechazan de plano la propuesta de que paguen las penas en colonias penales agrícolas, por una parte, y tampoco rechazan de plano la circunstancia de quienes hayan cometido de que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad no puedan participar en política. ¿Es así la cosa? Y se lo pregunto para una respuesta muy breve.
No, señor, nosotros no estamos afirmando de que estemos en condiciones de ir a colonias penales, ni que no se pueda participar en política. Lo que estamos diciendo es que todos esos son temas de análisis. El acuerdo es muy claro y la concepción general que acompaña un acuerdo de paz implica dejar de usar las armas en la acción política, tanto el Estado como los grupos insurgentes, para poder dar la posibilidad a la participación democrática en igualdad de condiciones. Entonces, todos los conflictos se resuelven por la vía política para la participación política de todos. Eso sería entrar a desbaratar los acuerdos y, en conclusión, sería a que cerremos la posibilidad de construcción de paz en Colombia, porque así seguramente se van a generar otras dificultades, porque van a darse otras realidades en Colombia en la construcción de esa paz, y seguramente que no va a ser el camino acertado si se enrumba en esa dirección.
Señora Alape, llevamos 45 días, se cumplen hoy, de cese el fuego bilateral definitivo y de hostilidades. ¿Está en riesgo el proceso de paz por algún eventual combate de encuentro?
Estamos haciendo todos los esfuerzos para responderle al clamor del país, al clamor de la nación, de la paz y la reconciliación, y evitando que se vaya a dar cualquiera de esas situaciones. Hay una directriz del gobierno y de igual manera un compromiso nuestro hecho público de que vamos a evitar cualquier situación que se presente. Además, toda la experiencia que tenemos de cese al fuego unilateral nos ha permitido garantizar que esas situaciones no se van a presentar.
Sí. ¿Han logrado ustedes suspender completamente la extorsión, el involucramiento en actividades como la minería ilegal y la cadena del narcotráfico en la que las FARC estaba involucrada? ¿Cómo se está financiando las FARC en estos días de cese el fuego bilateral y suspensión de hostilidades?
Primero, no estamos sumergidos en actividades de llamada minería ilegal ni en acción de narcotráfico. Una cosa es que hayamos cobrado los impuestos en el proceso de la confrontación a diversos sectores productivos de economías legales e ilegales. Y efectivamente todos nuestros impuestos, todo lo que se trataba de recoger recursos para la actividad de la resistencia han sido suspendidos. Ninguna de nuestras unidades está llamando a que le entreguen aportes para cubrir gastos de la resistencia. Estamos en otras condiciones y en eso todos nuestros mandos están atentos para que se cumpla estrictamente esa orden que se entregó.
Claro, claro, pero entiendo que la preocupación es, digamos, quién les está aportando eso y si es suficiente para que no tenga que recurrir, digamos, las FARC de nuevo a esas economías de guerra. Pongámosle ese nombre, señora Alape.
No volveremos a eso. Aquí nos toca poner alcancías, llamar a la solidaridad, a las comunidades, como en otras ocasiones nos han apoyado, nuestra capacidad productiva en cuanto a sembrar los que se produzcan más, con mayor prontitud, pero ya esta es una decisión que tomó la organización, que vamos en dirección a la construcción de la paz y a la reconciliación de Colombia.
Sí, ¿y quiénes están haciendo esos aportes o quiénes esperan ustedes que hagan esos aportes voluntarios?
No, pues empezamos a poner una alcancía, si ninguno nos encontramos con ustedes, que pues le diríamos, hombre, por favor, nos podría regalar un peso para ayudarnos aquí a sostener esta esperanza de paz. Es lo que planteamos. Yo creo que hay muchas formas, después nos irá a tocar recurrir hasta la rifa, vamos a ver jurídicamente si podremos. Pero hay diversas formas. Si se dan las vigilias por la paz, seguramente venderemos empanadas, papas, carañuelas. Bueno, es decir, hay muchas formas de que la gente dé el aporte para poder construir este proceso de paz.
Señora Lape, pero precisamente de lo que usted acaba de decir, otra de las críticas que muchos colombianos que votaron por el no tienen, pues tiene que ver con eso, con la reparación y con la plata. Y para muchos colombianos es difícil de creer o imposible de creer que ustedes plata no tengan y que con esa plata no se pueda reparar a tantas víctimas. Sobre ese punto en particular, la plata que tienen las FARC, ¿usted qué contesta?
Hemos dicho únicamente que toda nuestra economía de guerra va a ser puesta en disposición para todo el proceso de reincorporación y para la reparación de las víctimas. Y yo llamo a mucha mesura a los opinadores que se oriente bien. Aquí se habla de miles y miles de millones de dólares, se habla de fortuna y nadie se pone a hacer un análisis juicioso científico de los gastos que implica una guerra. Lo único que le vamos a decir al país es que, mire, estos recursos que ponemos a disposición para la reincorporación de los combatientes y para la reparación de las víctimas, que ello no excluye la responsabilidad que tiene el Estado como máximo responsable de toda esta tragedia nacional. Yo creo que a la gente no se le puede engañar. El Estado es el responsable de toda esta tragedia y porque entregó sus responsabilidades a actividades paraestatales en cuanto a la defensa del Estado, de la justicia, pues se profundizó más esta tragedia. Por lo tanto, este proceso de paz, de reconstrucción de Colombia, se tiene que llevar exactamente a restablecer una democracia en profundidad. Y por supuesto que aquí estos recursos que estamos planteándonos son para la reincorporación y para la reparación de las víctimas. Nadie, ningún integrante de las FARC tiene propiedades personales. Para que quede bien claro esto, porque toda esta economía de guerra era para mantener las actividades de la resistencia y no para resolver los problemas individuales de ninguno de los integrantes de la organización.
Estamos conversando con Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC, miembro de la Comisión Negociadora de Paz. Dice usted que hay muchas especulaciones en torno al dinero que tienen las FARC. Para evitar especulaciones, ¿por qué no decir de cuánta plata estamos hablando? ¿Un millón, diez o cien o mil? ¿Cuánta plata se va a entregar para reparación y para desmovilización?
Tierras.
Mire, yo creo que yo llamo a la cordura en las opiniones, en las aclaraciones. Yo creo que a nadie, es muy difícil a un colombiano decirle usted cuántos recursos tenga que él inmediatamente diga yo tengo tanto. Aquí estamos hablando de una economía de guerra. Es para eso se tendrá que convocar a personas serias para que hagan este inventario. Mire, esto no es que las FARC dijo yo tengo y entrego estos recursos en el marco de todo lo que fue, lo que quedó de los, lo que se necesitaba para la guerra. Entonces, son esos, diríamos, esa comisión que va a hacer el inventario de lo que tiene la organización, los que deberán a presentar el informe. La FARC entrega estos recursos. Eso es lo que se irá a trabajar.
Señora Lape, hoy se cumplirían, o el día de ayer, se cumplían el momento D+8, en el que las FARC debía entregarle, si se hubiera aprobado en el plebiscito el acuerdo, debía entregarle a las Naciones Unidas el listado de sus hombres. ¿Ustedes han avanzado, digamos, en armar ese listado de los integrantes de las FARC, y así como el listado de hombres, también han avanzado en las tareas de inventario de armas que estaban en esos protocolos que hacen parte del acuerdo?
Por supuesto que todos los mandos tienen organizadas sus listas, sus planitas, para cuando llegue cada momento poder responder a los compromisos firmados.
Señora Lape, indudablemente el triunfo del no en el plebiscito deja herida la gobernabilidad del gobierno y también deja herida la gobernabilidad de las FARC. ¿Están conscientes de que su gobernabilidad quedó minada con este triunfo del plebiscito, y cómo impedir que esta, digamos, debilidad no afecte la cohesión y la organización misma, es decir, el poder sobre las tropas? ¿Están convencidos de que aún el triunfo del no mantiene la cohesión en las tropas y que no hay posibilidades de mayores disidencias?
En la conferencia, la voz unánime fue: vamos a desarrollar los acuerdos, vamos a construir la paz, vamos a construir el país de la reconciliación. Por lo tanto, el conjunto de hombres y mujeres que hacen parte de la organización están comprometidos con este proceso. De igual manera, diríamos, todas las estructuras clandestinas, las milicias, están comprometidas con este proceso. Hoy las calles también nos están mostrando que el país está comprometido con este proceso. Entonces, en cuanto a que tengamos desde la dirección de la organización control de gobernabilidad total, la manifestación permanente de los mandos es trabajar y seguir ampliando el horizonte de implementar los acuerdos lo más pronto posible. Es decir, de nuestra parte hay compromiso total en toda la comunidad guerrillera de mantenernos en la construcción de la paz de Colombia.
Sí, señora Lape, usted dice que cada...
También tiene la honorabilidad. El Congreso de la República tiene unas mayorías, se están buscando las fórmulas para que podamos salir de esta situación, y me parece que los que aquí deben ser más, mostrar siquiera un poco de compromiso con el país, es quienes quieren utilizar toda esta situación de crisis que se generó con el plebiscito para tratar de enredarle estos últimos periodos al gobierno y lanzarse desde ya en sus campañas, en su campaña política para el 2018. Yo creo que el país debe entender claro que esta coyuntura nos hace mucho daño.
Sí, señora Lape, usted dice que cada mando de las FARC tiene sus listados, digamos, de hombres, pero ¿han seguido ustedes toda la preparación para iniciar ese proceso tan detallado que conducía a la dejación de armas, a su destrucción y a iniciar la reincorporación a la vida civil, o eso está congelado? ¿Todos esos pasos están congelados?
No podemos hablar de congelar. Pues la misma realidad ahora, pues todo no se puede hacer de la manera expedita como se planteaba, pero las actividades no se han paralizado en esa dirección. No con la premura que se debía desarrollar si todo hubiera fluido de la manera como estaba acordado.
También se había acordado con el gobierno algunos gestos humanitarios, unos gestos de confianza, como era devolver a los menores que aún están en las filas de las FARC, también la búsqueda de personas desaparecidas, la información que ustedes tenían y la salida de los presos de las FARC de las cárceles. ¿Qué ha pasado con estos acuerdos con los niños que estaban saliendo de las filas?
Se mantiene ese compromiso. aspiramos que lo que falta de este mes salgan de los campamentos los demás menores que quedan para dar cumplimiento a esa parte, el tema de las personas dadas por desaparecidas, las personas que murieron bajo responsabilidad de la organización. Ese es un proceso que se ha venido desarrollando, eso lo se ha venido trabajando con el CICR y no se ha parado. Lo que pasa es que ese ya es un tema de que no se hace público debido a que se maneja con respecto a las víctimas, y son las víctimas las que definen si hacen públicas la exhumación de los restos de sus familiares. Estamos trabajando el tema de los presos en dirección a que se inicien unas medidas de mejorar las condiciones de vida en las cárceles, las medidas humanitarias, unas actividades de promoción de los acuerdos. Esto estamos, diríamos, esperando que hagamos la próxima reunión para poder ir estructurando bien esas propuestas en la mesa.
Sí. Señora Lape, en estos micrófonos el senador Álvaro Uribe dijo la semana pasada, justo después del triunfo del no, que parte de lo que a él le preocupa y a muchos colombianos es que en el acuerdo está amenazada la propiedad privada. Ustedes, o usted que conoce pues el acuerdo muy bien, ¿qué le contesta al senador Uribe sobre ese punto en concreto de la propiedad privada y la amenaza que según él está en el acuerdo?
Implícito.
Yo creo que un colombiano normal debe sentirse muy desilusionado de que haya personas restantes con tan extremada incoherencia. Los acuerdos los que garantizan, por el contrario, pero la propiedad privada. Aquí los acuerdos son muy claros cuando se plantea formalizar la tierra, titular la tierra, y es titular a las personas, no para el Estado. Este acuerdo no afecta un milímetro lo que tiene que ver al latifundio. El otro elemento que diríamos que el acuerdo le faltó desde una visión de la democracia burguesa, es que ni siquiera alcanza a profundizar la democracia burguesa, porque no hace ninguna transformación a toda esa formas productivas atrasadas que han caracterizado el campo colombiano. Cualquier persona que conozca el desarrollo del campo en el mundo capitalista cree que Colombia tiene un desarrollo capitalista atrasado, y aquí ni siquiera alcanzamos a darle realmente a Colombia una proyección hacia un desarrollo capitalista avanzado donde la propiedad de la tierra, donde el uso de la tierra tenga mayores posibilidades de prosperidad de la nación. Entonces, todo lo que se plantea desde los opositores, diríamos, incoherencias más incoherencias, o sea, mentiras más mentiras, porque quien vea el acuerdo que se encuentra aquí, ahí no se plantea nada de que ponga en peligro la propiedad privada.
Sí, señora Lape, esto además no significaría, digamos, que va en contra de la ideología marxista-leninista de las FARC. ¿Eso fue un asunto que ustedes tocaron en su décima conferencia? ¿No va en contra de eso?
Es que el país debe entender que nosotros no somos dogmáticos, nosotros no somos fundamentalistas, nosotros somos colombianos que tenemos unas visiones ideológicas como cualquiera las tiene. Pero cuando se trata de resolver temas concretos, pues hablamos de temas concretos, ponemos los pies en la tierra. Colombia necesita avanzar, necesita salir de este conflicto, necesita desarrollar sus fuerzas productivas. Y no se trata de imponer, las transformaciones profundas de la sociedad no se imponen. Esas las construyen las mismas sociedades a medida que la civilización va avanzando. Entonces, aquí esto, lo que se trata no es de aplicar ideología, se trata es de aplicar unas políticas concretas que requiere Colombia, que requiere el país, y este país requiere avanzar profundamente en la democracia. Estamos hablando de la democracia burguesa, no estamos hablando aquí de socialismo, estamos hablando aquí de ninguna otra, otro modelo económico, diríamos, más profundo, más radical en cuanto a la asistencia humana. No, estamos hablando de parte de la Constitución de Colombia. Yo creo que un ejercicio importante que se puede hacer es que miren los acuerdos a la luz de la Constitución. Y todo lo que está ahí está en el marco de la Constitución.
Señora Lape, si no lo interpreto mal en términos generales de toda esta entrevista que hemos tenido con usted, uno podría decir que las FARC no están cerradas a la banda, para decirlo coloquialmente, con todo lo pactado, y que están dispuestos a revisar algunos puntos y a precisar algunos puntos del acuerdo, especialmente aquellos que despiertan más inquietud y más preocupación y más rechazo por parte de la sociedad colombiana.
Sí, creo que nosotros estamos dispuestos a aclararle a la gente, que lo que están planteando está ahí. Entonces, claro, escuchamos y nos dicen, mire, es que esos acuerdos que tienen ideología de género, entonces decimos, oiga, por favor, explíquenos qué es lo que usted entiende de ideología de género. Si usted entiende ideología de género, que una sociedad que proponga que a las mujeres no se les maltrate, que a las mujeres se les garantice un salario equitativo, que a las mujeres se les pueda incluir en espacios de protagonismo y de definición de nuestro destino. Eso, si eso se llama ideología de género, entonces, por Dios, ¿qué país es el que vamos a construir? O sea que los acuerdos tienen que garantizar que se maltrate a la mujer, que la violencia contra la mujer se mantenga. Y creo que aquí, por ejemplo, eso parece muy claro. Este acuerdo, que es el respeto a las mujeres, a su condición. Y así sucesivamente hay otros puntos que se han planteado que no corresponden a lo que el país espera. Pues, lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente, miren, aquí están los acuerdos, veámoslos, démosles la interpretación correcta en su letra y, pues hombre, hoy miraremos qué es lo que hay que ajustar. Pero lo que sí decimos, y el país yo creo que debe entender que estos 4 años construyendo estos acuerdos demandaron muchos esfuerzos, tanto de la delegación del gobierno como nuestra delegación. Volver a poner estos patas arriba es muy complicado, y más cuando el país y el momento requiere que aceleremos este proceso. Nosotros no podemos dejar dilatar esta situación. Ustedes saben, el país sabe que vienen otras situaciones muy complejas, ya lo han venido manejando los que se oponen al proceso tratando de asustar al país, todo el tema fiscal y, bueno, y otras realidades en las que de pronto la comunidad internacional en otro momento no va a aceptar el acompañamiento que ha brindado hasta el momento de hoy.
Pues muy bien, es Pastor Alape, miembro del secretario de la guerrilla de las FARC, miembro de la delegación de negociadores en La Habana. Muchas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Seguiremos de cerca el proceso como lo hemos hecho desde que ha comenzado. Muchas gracias. Pues muy bien, varios eventos importantes en la entrevista con Pastor Alape. Lo primero, tal vez decir que él no habla de que estén congelados los procedimientos que se establecieron, los protocolos para la desmovilización de los guerrilleros. Él dice, no va con el ritmo que debería ir, pero eso no está congelado, eso está avanzando. Dice también que bajo ninguna circunstancia van a volver a lo que ellos llaman la economía de guerra, es decir, el cobro de extorsión, la minería ilegal. Ellos no reconocen que estén metidos como tal en los delitos, pero dicen que han cobrado unos, comillas, impuestos, y que ellos han tomado la decisión de no volver a ese tipo de economía de guerra. También ha dicho que reiteran la disposición de la guerrilla de entregar bienes y dineros para reparación de víctimas y para desmovilización, pero no habla de montos. Dice que eso tendrán que discutirlo en la mesa y tendrán que nombrar una comisión para que se sepa qué es lo que va a entregar la guerrilla de las FARC, pero también dice que no hay ningún miembro que tenga bienes a título personal, que todo está, dijéramos, de cara a la financiación de la guerra, que en este momento no vuelven ni a los elementos de extorsión ni de minería ilegal ni ningún otro otro elemento ni secuestro para financiarse. Lo dicen en términos de no volver a la economía de guerra. Y dice también Pastor Lape, tal vez lo más importante, que están abiertos a escuchar, que están abiertos a explicar los acuerdos y que están abiertos a ajustar los acuerdos. Pero también ha dicho que esto se debe hacer con celeridad. No acepta plazos perentorios, no habla de tiempos concretos, pero dice que a esto se le tiene que poner celeridad. Pastor Lape, en RCN Radio, 7:43.
Todas las voces y todas las opiniones en RCN Radio.